la tarde, 54 minutos, y como lo habíamos anunciado, está con nosotros la señora Ana Costa. Gracias, Ana, por estar aquí.
Gracias a ustedes y disculpen la llegada tarde.
No, nada que ver, estamos en el centro de la ciudad y eso ocurre. Sí. Lo primero que quiero saber, bueno, estás haciendo dos obras, mucho trabajo y todo eso, ya hablaremos de eso con mucho tiempo, pero lo primero que quiero saber, ¿cómo fue ganarle el Martín Fierro a Guillermo Andino y a Longobardi?
Eso es lo que me pregunto yo hasta el día de hoy. ¿Cómo fue eso? No, desde ya que cuando me dijeron estás ternada, me puse súper contenta. Cuando me enteré la terna, dije ni en Pepe la política y las noticias van a ganarle.
Recordemos que esto fue hace mucho como revelación.
Como revelación. Era, lo que pasa es que era, antes era así, la revelación podía ser
de cualquier cosa.
Claro, un noticiero, una actriz, lo que fuera. Y en este caso fue así. Longobardi, que estaba con A Fuego Cruzado, que era grosísimo el programa, lo veía en medio mundo, y Guillermo Andino era la cara del noticiero, y su primer año en el noticiero. Entonces, la verdad que fui con nada, cero expectativa, cero.
¿En serio?
Sí. Pero no porque yo siempre, viste, me doy más de lo que soy, porque para eso mido 1,55 m y me creo que soy de unos 70. Es más, en este momento no estoy llegando al piso.
Con los no importa, nadie está viendo.
Nadie se da, nadie se cuenta. Pero en este caso sí, la verdad, me sentía perdedora. Igual me parecía un lujo estar en esa terna.
¿No tenías el discurso preparado, el papelito, nada?
No, jamás. Lo único que sí, obviamente uno siempre dice, algún día cuando me toque voy a agradecer a mi familia, que son los que están bancando esta carrera mía, que están loca, ¿no?
Ahí fue que dijiste, que todo el mundo se llamó la atención, dije, a mi novio de 13 años, dijiste.
Sí.
Y todos dijeron, sale con un nene, sí. Dijeron todo.
Te juro que no fue un chiste preparado, te juro que gracias a Dios tenía los oídos abiertos y escuché el wow o alguna cosa así que surgió de todo el mundo y ahí corregí, dije, de noviazgo, no de edad. Pero fue un habrás dicho bueno.
Y tengo entendido que hubo otra entrega de premios a la que no llegaste.
Sí. Y estaba China Zorrilla y se enojó mucho conmigo, maestra grande. No, en serio.
O sea, que esto de que llegaste tarde ahora no me vengas a decir.
No, es verdad.
Esto, vos sos así.
Soy un poquito impuntual. Pero igual hoy salí, conociéndome, salí con súper tiempo.
¿Cómo fue que no llegaste a la entrega? Es lo que ganaste encima.
Te voy a explicar. Yo estaba embarazada, no podía decirlo, entonces me había hecho un vestido muy ajustado.
¿No podías decirlo?
Claro, porque estaba de novia todavía. De 15 años de noviazgo. Pero me quería casar antes, para no, porque más de uno me dijo, ¿qué fue? ¿De apuro que te casaste? Le digo, después de 15 años.
De apuro ninguno. Ya, igual la gente después de 15 años de noviazgo podría haber imaginado que habías tenido algún tipo de relación ya con tu novio.
Sí, calculo, ¿no? Que sí, calculo.
Algún se hubiera dado cuenta.
Jugar al tech no creo. Pero,
y las partidas son largas, igual.
Y las partidas son largas, me encanta el tech. Bueno, pero nada, había engordado. La modista me había hecho el vestido y cuando me lo fui a poner hizo así con el cierre y saltó el cierre, entonces me lo cosió.
¿Qué primero
a
era?
Mano. El primer Estrella de Mar que gané por una comedia con Juan Carlos Calabró. Era mi primera visita a Mar del Plata como actriz, porque siempre de chica.
Reinfieles,
tal cual. Y cuando llegué ya veía, habían hecho una pantalla gigante afuera para que la gente que estaba en la calle, en la Rambla, pudiera ver la transmisión. Y veo, y dicen, Ana Costa, y digo, y yo estoy acá, todavía me faltan como 100 metros, no llego. 100 metros para entrar al provincial. Con lo cual, dije, al auditorio, perdón. Dije, nada, ya está perdido. Llegué, igual me avisé que estaba para que me dieran la estrella y no se la llevaran. Y me dijeron, bueno, vas a entregar un premio y de tal, así de esa forma te ven. Y no te digo que vas a agradecer, porque esto ya viene todo programado, pero por lo menos, claro. Arriba, claro. Y ahí, esperando en bambalinas para eso, me encuentro con China. Y China me dijo, mira, aunque el premio te lo dé tu vecino, es un premio que vos tenés que estar, recibirlo y agradecer. Y le dije, tenés razón, China, ¿qué quieres que te diga? No le iba a contar en ese momento, mira, estoy embarazada, no me entró el vestido, se me rompió el cierre.
Porque aunque no lo creas, después de 15 años tuve relaciones con mi novio. No,
claro.
No, con mi novio de 15.
Con mi novio de 15.
Con mi novio de 15, ya era mayor, ya casi mayor. Ya, bueno, no se puede decir.
¿Cuánto tardaste en casarte desde que tuviste el novio?
15 años.
15 años, o sea, ese año, claro.
Ese año mismo me casé, ese mismo año.
O sea que...
Me casé en abril. Y parí en septiembre.
Seis mesina, pobre.
Sí, claro, no había manera. No había manera de disimularlo, no. Pero bueno, me casé.
¿Te casaste de blanco?
Me casé de blanco, sí. Me casé de blanco, hablé con el sacerdote.
Le dijiste todo.
Sí, porque, viste, no daba. Digo, este hombre va después va a hacer las cuentas y va a decir, ¿cómo me metió?
¿Qué vos decís que los curas después hacen las cuentas del tiempo?
No sé,
que...
pero...
Ya, me imagino al padre después. O sea, este nene voy a bautizar...
No se casó virgen esta mujer. Casó. No solo virgen, sino que embarazada.
Igual, después de todo, sos un gran ejemplo de familia porque fue tu novio de
mi primer y único hombre.
Claro, y sigue siéndolo.
Bueno, sí. No sé si es un mérito eso.
No, bueno, digo, para hablar de familia, sí, digo,
Sí, es con el mismo con el que sigo casada, ya 23, así que imagínate
claro.
La cantidad de años que estoy con este hombre.
Claro, si el embarazo fue antes o después del casamiento, no, ya está altura de partido. No, le importa a nadie.
Nada, no, por favor. No creo.
Bueno, está con nosotros Ana Acosta. Está haciendo dos obras de teatro en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, así que vamos a hablar de las dos obras de teatro que está haciendo, de cómo se reparte su horario para todo eso. Pero además, Ana tiene una enorme carrera en teatro, cine y televisión. Y después del informativo, que ya son las 4, vamos a prepararle una sorpresa.
Ay, qué lindo, me encanta.
Vas a... No te creas, ¿eh?
No, en serio, me encanta.
Sí,
no, buena o mala, no me importa, me gustan las sorpresas.
Mira,
soy
esta,
cáncer, me gustan las cosas.
¿En esta bolsita?
Sí.
Está todo lo que hiciste en tus trabajos. Tienen distintos colores, de acuerdo, si es teatro, cine, qué sé yo. Vas a ir sacando...
¿Anécdota?
No, la letra entera de cada cosa que hiciste.
Sí. Puede ser.
Cuatro de la tarde, 4 minutos. Estamos con la actriz de Desprincesada, La aventura de ser yo, musical sin límites. ¿De qué se trata, Ana Acosta, con Alejandro Packer, Carolina Donenech y Emiliano Reya?
Mira, es un espectáculo diferente. Está muy bien pensado. Como todos los cuentos de hadas, siempre las princesas deben casarse con el príncipe azul, que por lo general se lo eligen los padres. Desprincesada se podría decir que es un cuento al revés. Es distinto, no existe una dama madrina, sino el hado padrino, que es Alejandro Packer, que lo hace fantástico, y que como obviamente nunca lo eligen, no le sale nada bien, ningún truco le sale. Y en vez de llevarla hacia una aventura maravillosa y de color rosa, la lleva al pueblo. Y claro, ahí se enfrenta con la realidad del pueblo, y esta chiquita conoce lo que es un campesino, un laburante...
No sabía qué era esto.
No sabía, claro. No tenía ni idea, un alfarero, un artesano, qué sé yo. Y bueno, y ahí se le abre la cabeza a Victoria, mi hija, y vuelve al palacio y decide hacer su propia historia.
¿Esto está en el Conex?
En el Conex.
¿En julio?
Sí, ahora. ya arrancamos el sábado.
Arrancan el sábado, sábado 15, sábado. Domingo 16, o sea, sábado 15, domingo 16... Y después...
En vacaciones de invierno, de jueves a domingo.
De jueves a domingo, vacaciones de invierno, en el Centro Cultural Conex. Esto a la tarde.
Sí.
Y a la noche, como te sobra tiempo, haces Entre Telones, que acabas de estrenar.
Sí, con Georgina Barbarossa, Darío Lopilato, Fabián Gianola,
Chichilo
Viale, Sabrina Artaza.
Omar Caliquio, Vanessa Gutiérrez, Facundo Cambante.
Exacto.
Con dirección nada más y nada menos que de Manuel González.
Del Maestro.
Ahí, en el Teatro Liceo.
Sí.
¿Que es una comedia?
Es una comedia, es teatro dentro del teatro. Son actores que están ensayando la noche anterior del estreno y como buen ensayo general todo sale mal. Pero, contrariamente a lo que pasa comúnmente, que se dice mal ensayo general, buen estreno, acá los dos son pésimos, el ensayo general y el estreno. Así que con una escenografía giratoria de 180 grados, así que lo que van a ver es los actores que entran a escena y todo lo que pasa detrás de escena para que suceda lo que va delante de la escena.
Las entradas ya están en venta en PlateaNet desde 400 pesos, las funciones son de miércoles a domingos ahí en el Teatro Liceo. Ya seguiremos hablando de eso, pero acá tenés esta pila de cosas, de papeles.
Bueno.
Han sido tu trabajo.
A ver.
Así que vos sacás un papelito y a ver qué fue lo que hiciste, yo te digo.
No leo.
Socorro Malcriados, en el 2009.
Sí.
Teatro.
Teatro, Broadway 2, con Darío Lopilato.
Sí,
con muchos de los que estoy ahora me he cruzado. Con dirección de Pablo Drigo. Un espectáculo de adolescentil, no infantil, era una maestra de escuela y hacía una maestra de escuela.
¿Vos hacías de maestra?
Loca, absolutamente loca. Que mirá vos, los que son las casualidades, también era un espectáculo donde yo le proponía a mis alumnos que no siguieran las reglas y que trataran de ser unos mismos.
Siempre mismo. Lo mismo vos.
Sí, final. Vos sabés que me parece que me identifico con esos personajes. No sé por qué.
¿Cómo lo hubiera retado esa maestra loca, Osvaldo, por tener todos esos papelitos encima en el bupi?
¡Era muy histérica! Pero al mismo tiempo tenía como un poder sobre los alumnos, que bueno, algo así era.
Esto lo hiciste en el teatro en el año 2009.
Ah, sí.
A ver otro trabajito ver, que has otro. Hecho. A ver otro trabajo. A ver, acaba de sacar un papelito que hizo. Ah.
Ay, Violeta, me mataste. ¿Qué es Violeta?
Violeta es televisión. Opa. Un trabajo de televisión del año 1996. ¿Qué hiciste en 1996 en televisión?
1996.
Qué difícil que sea.
¿Movete?
No. Canal 13. Tira.
Ah. Sos mi vida.
No.
Son amores.
No. Eso es anterior todo esto. Esos son posteriores, quiero decir.
Sí. ¿Rompe portones?
No.
Upa. Están todos por esos años, por eso me estoy confundiendo. Año 96.
Una panadería.
¡Ah! ¡Pan caliente!
Exacto,
como pan caliente.
Como pan caliente.
Como pan caliente. Sí,
¿qué
sí,
haces
sí.
como pan caliente?
Una obsesiva. Otro de los personajes que por lo general me suelen tocar.
O gallega, o obsesiva. O...
Gallega cantidad.
Bueno, corresponde. Bueno,
pero sí, digamos que mi lengua materna y paterna. Sí. Este, lindo, como pan caliente, fue un súper programa de.
Un éxito
13.
Además.
Sí, que fueron 2 años, porque por lo general las tiras es un año y ahí se agota. Pero en este caso fueron 2 años, fue muy bonito, muy...
¿Cómo se llamaba tu personaje?
No me acuerdo, me mataste. ¿Sabes que no me acuerdo? No, me acuerdo el de Son Amores, que era...
Sí, no, pero estoy preguntando con Pan
Caliente. No, me mataste. No, Bazán, me mataste. Y eso que yo confío mucho en mi cabeza, en mi memoria, ¿ves?
¿Tenemos tiempo?
No sería una flor tampoco, ¿no? El otro era una flor.
El otro era flor. No. No, bueno, está bien. Como pan caliente.
Como pan caliente.
Te gustó hacerlo.
Me encantó.
Hablando de televisión.
Sí.
Todos sabemos y siempre recordás con mucha gratitud, como corresponde.
A Jorge.
No, claro, nos ha pasado lo mismo. Digamos, a los dos, Jorge Ginsburg una vez nos llevó a la televisión y así empezó nuestra rutina antes carreras.
Vos también.
Sí. Mañanas informales. Yo no hice el dinero que hiciste vos, en general.
No, ¿de qué dinero estamos
a lo largo de tu carrera, todos sabemos lo tuyo.
No.
Nadie tiene esa cartera. Olvídate. Si no hizo mucho dinero.
No, esta cartera está hecha con popones. No mucho dinero, pero sí muchas satisfacciones. Fue realmente entrar por la puerta grande a la tele. Pocas veces te suelen pasar esas cosas, ¿no? Entrar de la mano de un grande y a un programa que además después fue un éxito.
Como habitualmente hacemos con nuestros invitados, tenemos un regalo para hacerte que tiene que ver con esto.
Ay.
Y el regalo está a cargo de nuestro músico residente, señor Marcelo de Damea.
Marcelo.
Todo suyo.
Yo no necesito comerme la papa. Puedo andar solito con mi vaca flaca. Hay tanta malaria entre los mosquitos, te chupan la sangre, te dejan flaquito, pero me siento bien,
me siento bien,
me siento bien,
me siento bien,
me siento bien, pero me siento bien,
me siento bien,
me siento bien,
me siento bien,
a pesar de todo me siento bien. Siempre me dijeron que hay que hacer platita, y hoy en ese agujero cuento moneditas. Ayer por la calle me siguió una gorda, me hizo todo el filo y resultó un binorma. Pero me siento bien,
me siento bien,
me siento bien,
me siento bien,
a pesar de todo me siento bien. Me siento bien, me siento bien,
yo también,
a pesar de todo me siento bien. Pepe el verdulero se fue del mercado, le jugó a los burros y quedó pelado. Yo no juego al prode ni a la lotería, Soy un negro pobre, no tengo alcancía, pero me siento bien.
Yo también.
Me siento bien.
Yo también.
A pesar de todo, me siento bien. Me siento bien.
Muy bien.
Me siento bien. A pesar de todo, me siento bien.
Muy lindo, Marce.
Muchas gracias.
Marcelo de la Mea haciendo este regalo para Ana Costa.
Hermoso.
La cortina de la, Me siento bien, del negro Fontova, de aquel hermoso programa Peor es Nada que hacías con Jorge.
Sí, y creo,
¿no?,
que un programa que fue un antes y un después. Si bien el humor político ya estaba instalado con Tato, Jores, pero digamos que el formato era distinto de Peor es Nada. Nosotros hacíamos desde Casa Rosada, que era la invitación a Casa Blanca, con Menem. Yo hacía de María Yuli Alzogaray, y el negro Fontova hacía toca la de nuevo Sam, y tocaba el piano. Bueno, un creativo, ¿qué vamos a hablar de Jorge, no? Un creativo increíble, que cada cosa que hizo innovó en la televisión, y fueron muchos los seguidores, digamos, de él, en cuanto a tratar de imitarlo sanamente, ¿no? De su formato.
Abrió puertas, y además fue, bueno, tu caso, el mío, fue muy generoso con la gente que trabajó con él.
Absolutamente. No, yo era una desconocida, yo estaba trabajando.
¿A vos te fue a ver al teatro?
A mí me fue a ver al teatro, a Invasiones Inglesas, le gustó lo que hacía, y por intermedio del negro, porque el negro era en ese momento el novio de una compañera mía, me llamó.
¿Claudia Fontán?
Sí, Claudia.
Claro.
Y bueno, me reuní con él, y la verdad que para mí fue increíble, porque que te vean en teatro y que alguien confíe para que hagas televisión no es lo mismo. La tele no tiene
¿Cómo
nada
fue la charla esa?
Yo lo único que le expliqué es que yo lo que sabía hacer era...
¿Fue en su casa, en la casa de él?
En su oficina. Me fui vestida de medio policía. En esa época se usaba mucho ahora también parece... las chaquetas con charreteras, una pollerita y un gorro. Y cuando entré a la oficina me dijo, ¿vos viniste así desde la calle? Le digo, sí, más vale. Me dice, bueno, ya estás contratada. Como diciendo, estás tan loca que venís así de la calle, está bueno para...
A mí me pasó lo mismo, yo fui con pollerita y me dijo, ¿vos viniste así de la calle?
Son muy osados.
Son muy osados, vamos, te has contratado.
Sí, no, y fue una linda conversación donde yo le dije, mirá, yo soy actriz, porque también está la cosa esa, cuando egresás del conserva...
¿Vos tenías eso de que venías del conservatorio y no podías hacer televisión?
Una pelotudez tan...
¿Tenías eso? Ah, mirá, no lo hubiera imaginado.
Sí, créeme que sí. Pero porque son 5 años de estar dentro, ahora es el Yuna, o la Una, y antes era el conserva. Y son 5 años donde, viste, la tele es mala. La tele es mala...
Supongo que algo de eso ha cambiado, ¿no?
No mucho, ¿eh? No. Tengo a mi hija actualmente estudiando en Yuna, y el humor, por ejemplo, es rarísimo. Yo durante los 5 años, recién en el 5º año, me hicieron hacer una comedia, porque todo era drama, tragedia, ¿viste? Entonces es complicado, porque tenés
pero
que cambiar la cabeza.
Grandes actores de humor han salido de ahí.
Excelentes, bueno, Gasalla.
Gasalla, vale. Claro.
Muy buenos y grandes trágicos como Halcón. Está bien, uno después decide qué es lo que tiene ganas, y también un poco ayudado por la gente, que es la que te dice sí a esto y no a esto otro, ¿no?
O sea, cuando vos fuiste a hablar con
Ginsburg,
tenía tu...
Sí. Inmediatamente le dije yo, desde ya, que como hablar a cámara no puedo. Haceme todo lo que quieras, disfrazame de la manera que quieras, y los personajes que tengas ganas de hacer, yo me presto a hacerlos. Te pido, por favor, no me hagas hablar a cámara. Wow. Entonces, llamaron a una chica para que hiciera los copetes, Sandra Villarruel, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
Que lamentablemente hizo el primer programa y después tuvo un problema y dejó de hacerlo. Y me dijo a mí, ¿haces un copete? No, porque me daba pánico hablar a la cámara desde Ana Costa. Y bueno, me limitó...
Loco que eso no haya sido como una... ¿Cómo algo que hayas tenido que estudiar cuando estudiaste para ser actriz?
No, televisión no. No había, ni siquiera había, hoy en día sí lo hay, actuación frente a cámara. No digamos de actuación de personaje, actuación de estar frente a una... ¿Qué cámara te poncha y hacia dónde hablar? El Maresca, el director de Peor es Nada, un icono del 13... se volvía loco conmigo, me gritaba por Tolbach, ¡estás totalmente de espalda! Y después me decía, no grites, menos movimiento, porque yo era todo ampuloso, y claro, la tele son 2x2, ¿viste? El espacio es reducido, no puedes hablar muy fuerte, pues enseguida te capta el micrófono.
Cuando entras tenés que saber dónde están las luces, cómo te tenés que poner, tenés que saber.
Mucho, mucho, y no te preparan para eso. Ahora un poquito más.
¿Vos seguís estudiando, hiciste la dirección?
Sí, egresé, en realidad puedo decir que estoy egresada de las materias teóricas y me falta la tesina. Una vaga. Habré hecho la carrera.
¿Cómo la tesina? ¿Qué tenés que hacer?
Tenía que hacer una tesina no menos de 60 páginas. Y la verdad, nunca encontraba el tiempo. Y no, muy loco, porque yo hice la carrera en 5 años. Son 6 años, licenciatura es.
¿Hiciste la carrera ahora, ya después de
sí, ser sí, de grande. Entré con 49 años a estudiar.
¿Por qué? Porque...
porque era una asignatura pendiente. Y cuando nos pusimos...
Porque cuando usted era actriz, con poco más te podías hacer...
Exacto, tal cual, con 2 años. Egresada de como actriz nacional, hacías dos años de, digamos, especialización en dirección teatral y eras directora. Y no lo hice en ese momento, vaya uno a saber por qué. ¿Sabes qué siento? Yo siempre pienso que hay que tener cierta edad para determinadas cosas. Y creo que lo que me amedrentó es 23 años.
Yo no voy a dirigir con
directora.
23 años.
Primero exploro la cosa esta de la actuación. Creo que algo de eso, porque me pasa a mí comúnmente con muchas cosas, ¿no? Que digo, no, yo no estoy preparada, ya tengo los años como para, pero hay cosas que digo, no estoy preparada para esto. Por ejemplo, manejar. Nunca estuve preparada y sigo manejando pésimo. Pero bueno.
Sabés que no estás preparada y seguís manejando.
Sí. O sea que cuando viene un auto naranja.
Qué bueno. ¿La Corvette sigue siendo o no?
No, porque pero ya está, pobrecita, que no puede ni caminar. Bueno,
pero lo seguís teniendo, ¿no?
Sí.
Contemos, ¿es el auto que compraste cuando trabajaste en televisión?
Cuando los primeros sueldos de Pérez Nada. Hoy justo me decían, pues no, pero se ganaba bien en esa época. Le digo, no, mira, yo entré en el 90 y me lo compré a fines del 92. Y estuve ahorrando, está bien, viví. Pero estuve ahorrando hasta el 92 para comprarme.
A mí Jorge, cuando me llamó a trabajar, me dijo, en este programa va a durar muy poco, en las mañanas informales, y vas a cobrar muy poco. Una de las dos cosas fue cierta. ¿Es cierto que con esa Corvette recorriste el país?
Sí, desde Orán hasta Tierra Grande.
Ahora que nos están escuchando, o sea, desde La Quiaca hasta Ushuaia prácticamente va, digamos. ¿No?
Sí. Estoy diciendo bien, tierra, es en Ushuaia, ¿cómo se llama? Grande.
Río Grande, sí.
Río Grande.
Río Grande. Nos están escuchando en el LRA 24 de Río Grande en este momento.
Río Grande, sí, y fui en varias oportunidades a Río Grande.
¿Con la Corvette?
No exactamente, pero sí, pero llegaba hasta el continente, sí iba con...
¿Pero cómo hacías? ¿Por qué ibas? ¿Trabajabas y hacías
teatro,
gira?
¿En
tu auto?
En mi auto,
sí. ¿Era unipersonal? Sí.
Era unipersonal, mi marido manejaba, cómo se rellena un bikini salvaje.
Ah, la bola de Farabella del brasileño.
Exacto, la de Miguel. Genial, un espectáculo divino que me permitió no solamente conocer todo el país, sino que también visitar España, estuve en varios festivales.
¿Y cómo era esa vida de hacer el unipersonal en tu auto yendo por el país?
Muy linda. Es una etapa que yo recuerdo con mucho cariño. Y
¿año más o menos?
Con mucho crecimiento. Fueron muchos años. En el 95 estrené el bikini y lo hice hasta el 97, arrancados en el 97, en gira. Y después tuve algunos que otros, esos blancos que se te producen en la carrera, en la profesión, y ahí nos subíamos al auto y como ya conocíamos y teníamos contactos con localidades que ya habíamos estado...
¿Qué producías vos?
Sí. Yo, mi marido y yo, no sé si...
¿Tu novio de 13 años?
Mi novio de 13 años, sí. Y muchas veces a...
¿Pero él venía del mundo
chicas
del teatro? ¿No? ¿Lo pusiste a trabajar
él, cuando lo conocí, trabajaba en el local del hermano, zapatería. Y cuando nos casamos teníamos una fábrica de zapatos en sociedad y dos locales.
¿Se fundieron?
Todo. Y yo ganaba en teatro y ponía en el negocio. Hasta que un día me dijo mi marido, me parece que es una locura esto de por mantener la cosa de el local, que nada, cerremos y...
Y cerremos y trabajás vos, te dijo.
Y cerremos y trabajó a la par mío o más, pobre. Y bueno, y así fueron durante 14 años.
O sea que en un momento decidiste, bueno, puedo dedicarme solamente a la actuación y voy a vivir de esto.
Sí.
Ya la fábrica no me hace falta.
Sí, es que en realidad en ese momento era pérdida, iba a pérdida total. Y me, ya empezábamos con planes de tener hijos y demás, o sea, otra hija, ya teníamos a este.
Sí, porque
a
la primera no fue muy planeada.
No, todavía. No fue planeada. Bueno, no sé.
Fue querida.
No, absolutamente.
¿Y cómo te llevas ahora con el negocio? ¿Tenés un negocio?
Sí,
vos. Yo te veo siempre el cartel ahí.
Sí, por
la calle Corrientes,
sí.
¿No?
Sí, tengo una 11. Marquesina hermosa ahí. Uh-huh. Bien, me llevo bien. Lo que pasa es que no soy buena vendedora yo, ¿viste? La verdad, eso se lo dejo a mi marido. Yo los sábados estoy. Ahora, obviamente, a partir de este sábado ya no estoy. No me busquen porque no me van a encontrar, como dice la señora Mirta, porque el sábado, imagínate que entre el infantil y la obra, no. Claro.
Pero tenés, sí, tenés un negocio de ropa en once.
De ropa en once, sí. No es marca, quiero decir. Siempre me dicen, bueno, porque quisiste abrir tu propia marca, qué sé yo. Le dije, no, señor.
Carolina Herrera.
Quise, claro, no la Zoraíro, ¿entendés? No es eso. La idea era un kiosquito que me permitiera a mí decir, bueno, estoy seis meses sin trabajar y bueno, ya
no
está,
estar pendiente del llamado de la tele, exacto, o del coso, exacto, que es horrible.
Y es muy doloroso aparte, sobre todo cuando ya tenés una familia de cuatro. Claro. Era una carga.
Y un marido que decidió no trabajar.
Y un marido, no, Dios mío, o sea, no, sabés que la que ha hecho ese hombre desde papillas hasta todo, porque obviamente estábamos los dos en casa, así que éramos los dos para todo.
Y entonces el negocio fue una cosa de decir, ok, puedo tener esta tranquilidad, me apoyo acá, y no estoy desesperada.
Sí, sobre todo porque me pasó durante muchos años de casarla bien y de repente quedarme tres meses, cuatro personas, todo lo que casaste te lo comiste de vuelta.
Claro.
Así que éramos como que avanzamos y al tiempo retrocedíamos. Y bueno, llegó un momento donde la verdad, Fabián, mi marido, me dijo, mira, Ana, me parece que está bueno volver al local, arrancar de a poquito y ver qué pasa. Gracias a Dios, yo creo que el de arriba vio todo lo que hicimos y toda la peleamos en la vida y que cuando no teníamos salíamos a buscarla y nos está yendo fantástico. Así que...
¿Sí?
Sí. Muy
¿qué
bien.
¿Qué vendes?
Muy bien. Ropa, yo me digo siempre que me... Como a mí me ha resultado muy difícil encontrar talles para mí, yo encuentro en mi local...
¿Por qué no tenés? ¿Por qué?
Bueno, ahora estoy un poco delgada, pero yo tengo mucha cola. No sé si te habrás dado cuenta.
Sí, por eso pusimos el bolso en nuestra silla.
Sí, tal cual no entraba.
Porque cuando apenas entró se puso el bolso en la silla y se sentó y dijo, no te cagas. No. Pues agarró otra silla.
No, fuiste gentil, me dijiste otra silla. Pero bueno, me pasaba eso, que yo entraba a los locales y no me encontraba ropa. Entonces, el negocio apunta a que cualquier mujer se puede poner lo que tenga ganas de ponerse. Y eso es, por eso creo que es el éxito, ¿no? Ajá. Mi marido se encarga de conseguir los talles especiales, que no esos talles especiales aburridos, ¿viste? Porque hay mujeres gordas, claro. Que tienen ganas de ponerse un rojo y se lo ponen.
No quiero el batoncito
claro,
gris,
¿viste?
Claro.
Están como cansadas de siempre lo mismo.
Tenías ahí frente al negocio los manteros, ¿no? ¿Estaban
sí,
en la zona?
Sí, gracias a Dios. Bueno, perdón, ¿no? Que diga esto, pero la verdad...
Cambió eso.
Sí. Para mí fue una buena medida. Entiendo que los manteros puedan enojarse con esta... declaración mía, pero sinceramente
¿A vos te vas mejor desde que pasó eso? ¿Desde que no están mal los manteros?
Todo, porque era todo confusión. Había mucho punga que aprovechaba la situación de dos personas que estaban mirando algo en la manta.
Era difícil caminar por la zona. Sí.
Claro, y otro que estaba mirando la vidriera, entonces en ese estrecho pasaban y se llevaban todo. De hecho, a mí en esa época me robaron un rosario de oro, que empecé a gritar y como todos me conocen en el 11, como actriz, me conocen de chica cuando mi novio en ese momento tenía zapatería y empecé a gritar y todo el mundo empezó, el rosario de Ana, y salieron todos corriendo y me lo estaquearon y me lo devolvieron. Sí. Pero se ve mucho más limpio todo, más ordenado, qué sé yo, eso es, se tomó tanto trabajo para hacer toda esa vereda infernal,
enorme,
lindísima,
ancha,
para que la gente pueda caminar cómodamente y que sea un paseo de compras alternativo a otros que por ahí son un poquito más caritos,
claro, sí,
y demás, y resulta que estábamos todos como piñado ahí, feo, no, la verdad que lo lamento, disculpen los manteros y respeto el laburo, pero creo que debería haber lugares específicamente para eso, ¿no?
Claro,
para...
se armaron esos centros, ¿no?
Sí, para sí, que sí, esa así gente dicen. Pueda tener no, trabajo, no fui, pero sí.
Bueno, ¿y te gusta estar en el negocio?
Pausa demasiado larga, no puedo decir sí después de esto.
No, ya cuando no, decís, ¿sabes era por... sí, que me encanta.
No, ¿sabes o... por qué? Porque yo no soy buena vendedora. Entonces yo veo que algo no me gusta como le queda a la persona y se lo digo.
No, Ana, siempre te queda bien.
Claro, y la persona por ahí le gusta.
Ana, sí, tenés que repetir la frase. Me encanta como te queda, yo tengo uno igual.
Yo digo, eso, bien, veces, Marcelo.
Yo tengo uno igual, se lo puedo decir porque me encanta la pilcha y entonces me saco todo. Pero me encanta como te queda, cuando no le queda, no soy capaz.
No te sabes.
Entonces, hay veces que estorbo en la venta, ¿me entendés? Porque digo...
Que, callen a Ana, que le va a decir que le queda mal. Cállenla, cállenla.
Claro, entonces mi marido...
Porque dice, todos se dan cuenta que le queda mal, pero nadie se lo dice.
Pero porque, bueno, también tiene que ver con el gusto de la persona. Si a la persona le gustó el celeste y yo la veo muy pálida para el celeste y digo, no, te tenés que poner una cama solar... Marido me mira así como diciendo, y si no tiene ganas de ponerse una cama solar, le está diciendo
tenemos
algo
que sacar que este coso celeste que tenemos acá hace 3 años, no se puede encajar a nadie.
Él es, sí, esa es la venta. Él es muy buen vendedor.
Pero sos actriz, puedes actuar el personaje claro. Que te queda bien.
No lo sé hacer, te soy sincera, reconozco, no me va por ese lado, no sé por qué.
¿No actuás fuera del escenario nunca?
No puedo caretear nada, nada de nada. Cuando no estoy a gusto en un lugar, la gente se da cuenta inmediatamente. Y eso es el mote de Ana, es complicada en teatro, ¿no? O sea,
¿tienes ese mote?
Tengo un mote como que soy demasiado exigente y un poquito hinchapelotas, pero bueno, tiene que ver con eso, con que no me gusta algo y me dicen, ¿qué te pasa? No está bien esto. No. O sea, la hora es la hora.
Claro.
A ver.
Claro.
No se puede llegar al ensayo 2 horas más tarde.
Dice la actriz que llegó a
no, que llegué 20 minutos más tarde.
Que no recibió, no llegó al premio
y también.
De Estrella de Mar porque resulta que llegó tarde. Así que, por favor, en memoria de China Zorrilla no digamos estas cosas.
No, por favor, tenés razón. Pero no, para ciertas cosas soy rigurosa. Sí.
Es que, bueno, hay que serlo. Digo, el teatro es una cosa que tiene que ser rigurosa, ¿no?
Sí, pero aparte porque hay algo que me pasa a mí por la cabeza y que, como yo a los 18 años elegí esta carrera, y viví muchos años gracias a esta carrera. Y digo, soy una privilegiada que a los 18 dije, quiero ser actriz. Y estoy a los 50 y largos siendo actriz. Y viviendo esta profesión. Yo no puedo creer que haya gente que le haya pasado eso y no venere la profesión que eligió. ¿Entendés?
Sí, hay gente que no que da por descontado que le correspondía.
No. Yo tengo en mi haber compañeros míos egresados, muy buenos, y que no pudieron seguir adelante. A los 4 o 5 años ya no les daba más la cosa de golpear puertas. Yo también tuve mucha suerte. Pero...
Porque le faltó un marido zapatero.
Sí.
Estamos hablando con Ana Acosta, son las 4:30. ¿Te quedas un minuto más?
Sí.
Hoy tenés teatro igual.
Sí,
en un rato.
No,
pero
no.
4:30 de la tarde vamos al informativo, enseguida seguimos.
Todos.
Cuatro de la tarde, 36 minutos, seguimos con la actriz que le ganó el Martín Fierro a Longobardi.
No se lo digas más a Longobardi de Andino, porque cada vez que los veo o los encuentro en algún lado, le digo, perdón.
Te gané, le decís, te gané. Estamos hablando con Ana Acosta, que este sábado comienza ya con Desprincesada, la aventura de ser yo, un musical sin límites, con Alejandro Packer, con Carolina Domenech, con Emiliano Reya, ahí en el Conex. Esto va a ser... los fines de semana. Ajá. Y en vacaciones de invierno desde los jueves. Y esta noche, ya en un rato, va a estar con Fabián Zanola, con Georgina Mandel, un beso a Fabián y a Georgina Barrosa, sí. Que Darío Lopilato, Chichilo Vialio, Marca Liquio, Sabrina Artaza, Vanessa Butera, Facundo Gambandé. ¿Cuántos? Dirigidos por González Gil, haciendo entre telones ahí en el Liceo. ¿A qué hora es esta noche?
20:30.
O sea, en un rato.
No, todavía tengo tiempo.
¿Cómo sos cuando llegas al teatro?
¿En qué sentido me lo decís?
Digo, hay gente que llega mucho antes y que el camarín y todo eso.
Mucho antes no, porque nunca llego.
¿Por qué estás acá?
No, pero porque siempre estoy como a las corridas. Mi tope es una hora antes. Una hora antes sí o sí tengo que estar.
Ya.
Y ahí sí me meto en el camarín. Siempre, por lo general, estoy como aislada del resto, porque como fumo. Y por lo general los actores cada vez fuman menos.
¿No se te ocurrió dejar?
Sí, se me ocurrió durante 10 años y dejé.
¿Dejaste 10 años y volviste?
Sí, una locura. Volví hace 2 años. Volví a esta voz de Ultratumba.
¿Viste la cara que te pusimos todos?
Sí.
Somos 4 personas mirándote
así.
Horroroso.
Sí,
¿cómo
no,
que dejaste 10 años y volviste así?
Sí, ¿no? Sí, una locura. No sé qué. Bueno, sí sé qué pasó exactamente, claro. Pero bueno. Volví y volví menos.
Claro.
Pero bueno, si te digo igual, sí. Un paquete y medio ahora. Estaba en 2 paquetes.
Ya nadie fuma un paquete y medio. Es una antigüedad, Ana.
Es
una antigüedad. Pero aparte sos medio como paria, tenés que estar todo el tiempo afuera,
un horror,
los balcones, ¿no?
Con frío,
claro.
Calor,
en los teatros nada. Antes entrabas y salías con los cigarrillos.
No,
hoy
olvídate.
Día me cagan a pedos todo el tiempo. Bueno,
¿pero que fumás en el camarín?
Estoy en el camarín, el único lugar donde puedo fumar es en el camarín.
¿Y te dejan
todo? Que está arriba del todo y que tiene una ventanita.
Y que no tiene techo.
Y que está así, sí, intemperie.
No. Tiene a la loca esa arriba que está fumando. ¿Sí? Todos los actores que aparte son un montón en entretelones.
Son un montón y ninguno de ellos fuma.
Claro.
No, es un desastre, un despropósito de parte mía. Pero bueno, nada, hay cosas que uno tiene que asumir, que no puede controlar. Es mi vicio, lo ha sido toda mi vida. Durante
no, durante 10 años no lo fue.
Bueno, no, pero durante 10 años yo lo extrañé. Así que...
Ah, vos sentías su falta. Nunca, durante, nunca,
esa,
en 10 años sentiste
esa, que... Esa gente que dice, ay, salí, y vos decís, ¿qué, dejaste de fumar? Sí, sí, nada, qué asco. Bien. Yo me sentaba al lado de la gente que fumaba para hacer...
vení que te aspiro.
Es una adicción, claro. Es una adicción y dicen que una de las más difíciles.
Difíciles, sí.
Así que, bueno, asumí eso.
Ay,
y...
qué mujer.
¿Qué se le va a hacer?
Qué mujer. Escúchame, ¿tus viejos vinieron de España o...?
Sí, sí, sí.
¿Ellos vinieron de España directamente?
Sí, sí, sí.
O sea, vos sos hija de españoles.
Sí, sí. Mi papá a los 16 y mi mamá a los 15. Se conocieron acá, en un centro español. Bueno, obviamente mi mamá fue el hombre de toda su vida. Se casó con él. Y bueno, formaron una hermosa familia y con mucho laburo, con mucho, mucho esfuerzo. Porque eran... inmigrantes, los dos.
¿Bailaban?
Bailaban en el centro. Mi mamá, como era de la Cantabria, mi mamá es de Santander, estaba en el centro andaluz, porque no había el centro, digamos, de la parte norte de España.
Okay.
Y entonces ella fue reina del centro andaluz. Ahí fue donde se conoció con mi papá. Que es
¿tu viejo se levantó a la reina?
Canarias. Sí.
Yeah. Wow.
Sí.
Yeah.
Belleza, mi mamá, belleza extrema. Y aparte de eso, un ser... único. Único, único.
¿En qué?
En todo sentido. 360 personas pasaron a saludarla cuando se fue. 360 personas. No era actriz, era la mamá de la actriz, era la esposa del presidente del Centro Archipiélago Canario, era la mamá de la contadora pública nacional. Nunca tuvo un título de nada, una mina que vino... y a los ponchazos terminó su secundaria y formó una familia, bueno, para mí divina.
¿Y cómo fue para ella cuando vos te empezaste a ser famosa?
Cholula. Mi mamá se sentaba en el taxi y a los 10 minutos ya le había dicho al tachero. Cholula. Cholula mal.
Mi hija es Ana. ¿Cómo?
Pero sí, porque vamos al 11, ponele, y van por Corrientes, qué sé yo, y sobre esta misma calle están todos los teatros, y ella va sacando tema como para llegar.
Era difícil, pero no importaba, claro.
Donde ella buscaba el hueco como para llegarle al chofer, y para más, tuve la suerte, que ella me vio como crecer y explotar en algún sentido, quiero decir, claro. Aparecer y ser famosa y ser conocida, y entonces, claro, lo disfrutaba mucho, mucho. Y sé que lo disfruta. Cada cosa que hago, sé que está ahí mirándome. Sí. Pero un ser muy especial, muy especial. Bueno, eso te cuenta todo, ¿no? 360 personas.
No, ¿no tuvo problemas cuando empezaste a estudiar teatro?
No. No. Esto es otra cosa, ¿viste? En ningún momento me dijo, te vas a cagar de hambre. Mi papá sí, por ahí un poco más conservador. Claro. Mi viejo me puso una dietética, se la fundí, me puso...
Claro, le decías al tipo, no te lleves esto, no vas a adelgazar.
Esa fue época plan austral. A mí me tocaron de época
claro.
Difícil.
Muy difícil. A todos nos ha tocado este país, además.
A todos,
sí.
A todos. Bueno, época austral, horror.
¿Pero al mismo tiempo ya estabas en la tele cuando tenías la herboristería?
No, claro. Un poquito antes fue. Claro. Esto fue en el 80 y pico.
¿Sí hacías teatro ya?
Hacía teatro, claro. Sí. Estaba con Pepe Cibrián.
Sí. ¿Invasiones inglesas hiciste?
¿No? Con Pepe hicimos 4. Invasiones inglesas, Los Borges, Aquí no podemos hacerlo, y Dulces Niñas con la Campoy. Divina, una época divina.
O sea, vos tenías todo ese background cuando te vio Ginsburg y te llevó.
Y tenía La Casa de Bernarda Alba, dirigida por Guillermo Benhassan, un turco fantástico, que un director que, bueno, lamentablemente ya no está con nosotros, pero un capo. Y había hecho Incari, ni bien salíamos de la dictadura, se hace Incari, o Hijo del Inca, muy fuerte, yo no claro. Digo, no sé si nos van a dejar estrenar, porque se hablaba obviamente del imperio incaico y así se hacía una, claro, digamos, paralelo.
Como una relación, claro, sí, que había pasado en el país.
Fuerte, donde aparecían 3 mujeres hablando en quechua, digo bien,
sí,
quechua,
sí.
Me confundí, dije guaraní, es el litoral, quechua, con pañuelos blancos en la cabeza.
Claro.
Así que era fuerte. Ahí arranqué mi carrera como actriz, con Incari, después de Conservar.
Hay muchas actrices que... en periodismo suele suceder que vos te dedicás al periodismo y después, por las circunstancias que seas, pasás a ser periodista deportivo porque hubo lugar ahí,
sí,
y te especificaste en eso, te centraste en eso, o en espectáculo o lo que fuere. ¿Vos querías ser actriz de comedia? ¿Vos querías ser actriz cómica?
No, yo quería ser actriz. No, por suerte no, nunca me puse... Digo por suerte porque también me fue llevando un poco el ofrecimiento, qué sé yo. Yo venía de hacer Incari, La Casa de Bernarda Alba, las comedias musicales de Pepe, que nunca son comedias, claro, sino son tragedias musicales. Invasiones Inglesas era...
Sí, una tragedia.
Bueno, se hacía un paralelo justo con lo de las Islas Malvinas.
Claro.
Y apareció Jorge y me ofreció tele, y aparte haciendo parodia y satirizaciones, y digo por suerte por eso, porque no es que yo dije, no, yo quiero ser actriz dramática, yo quiero ser actriz cómica, no, me fue llevando un poco.
¿Y te gustaría ahora algún papel bien dramático?
Sí, hace años que me gusta una, ¿te vas a acordar de la película? ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Elizabeth Taylor,
sí,
claro,
sí, Richard Burton, sí.
Me encanta esa película. Algunos me dicen ya está de modé, porque bueno, es un matrimonio con muchos problemas.
Alcohólico.
Exacto. De la high society, o digamos de una clase acomodada, que vive una vida medio superflua y con mucha apariencia. Y
aunque son intelectuales, ¿no?
Aunque son intelectuales, porque él es incluso un profesor. Es muy interesante. Y me dicen, bueno, pero eso ya hoy en día no se banca. Si vos te llevas así con tu marido, y qué sé yo, no, ya no hay tanta careteada, qué sé yo. Yo sigo insistiendo que sí. Y me encanta el personaje, obviamente, lo que hacía Elizabeth Taylor. Bueno, pero digamos que ese sería...
¿Eso te gustaría hacer?
Sí, ese tipo de personaje que cuando está alcoholizada, ella es muy divertida todo lo que hace.
Sí.
Esa...
Y toda la serie de reproches que le hace al marido, ¿no? Ellos reciben en una pareja joven,
sí,
en su casa esa noche.
Esa nochecita.
Gran obra de teatro.
Muy buena.
¿Cuáles son las grandes satisfacciones que te ha dado el teatro?
Yo, la verdad te digo, es estar arriba del... que me permitan seguir estando. Que el teatro nunca me traicionó. No por esto quiere decir la tele, ¿eh? Ojo, yo siempre dice, ¿no te pensás que la tele te está debiendo después de tantos años? Digo, no, porque yo tuve la suerte de entrar en tele. Hay gente que está en teatro toda la puta vida y no pasa más que 10 minutos por la tele. Yo tuve 10 años sin parar en tele. Siendo una mina que no era su objetivo la tele. O sea, tuve el culo infernal de lo de Jorge.
Aparte pasaste hasta por Bailando por un Sueño.
Bailé por un sueño.
¿Cómo fue esa experiencia?
Jugué bowling con Gerardo Sofovich. A mí no se me caen los anillos con nada, ¿eh? A mí lo que me proponen y me divierta y sienta que la gente me pueda ver en otra cosa y que diga, ah, mira, qué loca lo que está haciendo.
¿Te divertiste con Bailando?
Me divertí, me peleé mucho con la Fauci, porque era la segunda, el segundo Bailando. Y hasta ese momento no se luqueaban. Y yo aparecí vestida de negro, o sea, pintada toda la cara de negro, manos de negro, qué sé yo, me llevaba mi maquillador, Norberto Poli, un capo, y me maquillé todo de negro y me puse la peluca afro. Fue la primera vez que apareció alguien como luqueado de acuerdo a lo que iba a bailar. Después eso se empezó a hacer muchísimo y hoy en día son impecables. Es eso, sí. Pero el primer bailando eran, ¿te acordás? No sé si se acuerdan, pero eran los actores que bailaban y la novedad era eso. Después fue como transformándose. Y la Fauci, cuando ni bien entro, me dice, Whoopi Goldberg, digo, un poquito más arriba, una Donna Summer, una bien.
Y no te leo. Bueno, pero es una gran comediante.
¡Ah! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Estás ahora mismo en teatro, en un rato en Entretelones, ahí en el liceo, y estás desde el sábado en Desprincesada para Niños, la aventura de Sergio. ¿Para niños? ¿Es?
Para adolescentes.
Para adolescentes, ahí en el Centro Cultural Conex. Queremos hacerte un último regalo, Ana.
Ay, dale.
Ana Costa ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por esta charla.
Un placer. Agradezco el tiempo, agradezco la calidez, agradezco realmente... Es tan importante para uno, por ahí, llegar a un lugar y que sepan quién sos, ¿no? Y está bueno eso.
Ah, sí, de ser.
Porque,
sí,
eso
que
es, dale. ¿En qué estás? Te dicen. ¿En qué estás?
¿En qué andas?
¿En qué andas?
¿En qué andas?
Esa es la palabra, ¿en qué andas?
¿En qué andas? ¿Terminó, pero es nada?
Se quedaba. Y poder hablar así de todo, y realmente son pocos los espacios. Así que te agradezco enormemente, más allá de que has vendido la obra... 3 o 4 veces durante toda la nota. Agradezco en serio la tranquilidad, la
no, y tenemos la todos los papelitos, todos los papelitos te los llevas.
Me los llevo, me los llevo.
Así podés jugar en tu casa, ¿me entendés?
Uy, Dios.
Y acá tenemos una miniserie web también, Yo Soy Virgen.
Ah, sí.
De Juancito Paya.
De Paya.
De más que Juancito Paya. 2010.
Exacto, hace poquito.
Hace años. No,
bueno, para
2010
mí es poquito.
Hace 7 años.
Bueno, para mí hace poco.
Pero eso es una adelantada. Hace 7 años hace una miniserie web.
Sí.
¿Ok?
Sí, sí. Paya.
Paya,
que es un capo, sí.
Marcelo de la Mea va a hacer una canción para vos. Una canción de España.
Ah, lindísimo. España. Me encanta.
Adelante, Marcelo. Señor Marcelo de la Mea acaba de tocar en vivo esto de Paco de Lucía, que él lo conoció a Paco de Lucía.
Sí, lo conoció.
Lo quiere decir cada vez que
le estreché la mano.
Le estrechó la mano a Paco de Lucía y ahí le quedó. Desprincesada, la aventura de ser yo, musical sin límites, los fines de semana y en vacaciones de invierno de jueves a domingo en el Centro Cultural Conex y entre telones en el Teatro Liceo. Mandale un beso grande a Fabián Llanola, a Georgina Barrosa, mis amigos.
Claro que sí, claro, serán dados.
Gracias, Ana, por haber estado.
Gracias a ustedes, en serio. Gracias a vos también. Mucho.